Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: el acuerdo del siglo solucionará el plan de Trump, el conflicto palestino-israelí. De momento, el plan Trump fue apoyado por Israel y otros países, pero categóricamente rechazado por Palestina. Rusia estudia la propuesta. Así lo declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
El acuerdo, de acuerdo a la opinión del primer ministro...
El profesor Mario Schneider cree que el acuerdo de Trump, como lo dijo el primer ministro israelí Netanyahu, parece ser muy favorable a Israel, lo que le augura un futuro incierto. Rusia está preparada para impedir la propagación del coronavirus en su territorio. El gobierno de Rusia y nuestras autoridades de salud ya prepararon una serie de medidas para prevenir la epidemia en el territorio ruso, declaró este miércoles el presidente ruso Vladimir Putin. El experto ruso Dmitry Abzalov cree que el nombramiento del diputado ruso Piotr Tolstoy como vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa muestra que Europa está cambiando su actitud hacia Rusia. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Rusia sigue analizando el acuerdo del siglo propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump para solucionar el conflicto palestino-israelí, informó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Tema principal.
De momento, se puede constatar que el plan fue apoyado por Israel y otros países, pero rechazado categóricamente por Palestina. Rusia sigue siendo la parte responsable del quinteto de Oriente Medio. Si es necesario, Rusia está dispuesta a continuar cualquier esfuerzo, hacer todo lo posible para lograr una paz sostenible en Oriente Medio.
Trump presentó el martes el llamado Acuerdo del Siglo para la solución del conflicto palestino-israelí elaborado por la administración estadounidense. El plan prevé el reconocimiento mutuo de los estados de Israel y Palestina con una capital indivisible de Israel en Jerusalén, mientras que Palestina tendrá su capital no en todo Jerusalén Este como aspira, sino en la sección de Jerusalén Oriental localizada en áreas al este y al norte de la actual barrera de seguridad, incluyendo Kafr Aqab, la parte oriental de Shuafat y Abu Dis, y que podría llamarse Al-Quds u otro nombre determinado por el Estado de Palestina. No obstante, el plan exige que antes de ser reconocida como un Estado, Palestina implemente una serie de reformas políticas, sociales y económicas. Según Washington, las negociaciones para llegar a un acuerdo definitivo llevarían unos 4 años. Palestina ya expresó su rechazo al proyecto estadounidense que, según Mahmoud Abbas, acabará en el basurero de la historia.
Quiero decir a esta pareja, Trump y Netanyahu, que Jerusalén no está a la venta. Y que todos nuestros derechos no están a la venta, ni son negociables. Las conspiraciones, los acuerdos del siglo y los planes de liquidar la causa palestina están condenados al fracaso.
El acuerdo del siglo presentado el martes en la Casa Blanca suscitó reacciones encontradas en Oriente Próximo.
Turquía señaló que el plan nació muerto y que su objetivo es matar la solución de los dos estados, destacando que el pueblo y las tierras palestinas no pueden comprarse con dinero.
Irán manifestó que el plan de la vergüenza impuesto por Estados Unidos es la traición de los tiempos y está destinado al fracaso, y pidió a los países de la región que se unan para enfrentarse para desbaratar el complot de Trump y lograr una paz integral y duradera en Oriente Próximo.
El ministro de Exteriores jordano, Ayman al-Safadi, considera que la única forma de lograr una paz global es establecer un Estado palestino independiente en las fronteras de 1967, con Jerusalén Oriental como capital. lo que solo se logrará mediante una negociación directa entre israelíes y palestinos.
Qatar dijo que aprecia los esfuerzos estadounidenses para lograr la paz, pero añadió que debe respetarse el marco de la legitimidad internacional. También dijo que deben salvaguardarse los derechos de los palestinos en Jerusalén, los derechos de los refugiados y el derecho a establecer un Estado soberano en las fronteras de 1967.
Arabia Saudí elogió la iniciativa de Trump y pidió a palestinos e israelíes que negocien una solución justa y completa bajo el patrocinio de Washington.
En términos muy similares se pronunció Egipto, que también elogió la iniciativa de Trump.
Los Emiratos Árabes Unidos, a través de su embajador en Washington, Youssef Al-Ottaiba, dijo que el plan constituye una iniciativa seria para abordar muchos temas pendientes.
El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul-Hayt, indicó que la primera lectura del plan señala que se han despreciado los derechos legítimos de los palestinos.
La organización libanesa Hezbollah condenó el plan calificándolo de acuerdo de la vergüenza y de un intento de erradicar los derechos palestinos históricos y legales.
Por su parte, Hamas dijo que el plan será una causa de la explosión del conflicto y no una fuente de paz y seguridad en la región.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, calificó el acuerdo del siglo de un intento de legitimar la ocupación por Israel de tierras palestinas.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sigue comprometido con una solución del conflicto palestino-israelí con base en las resoluciones del Foro Mundial y las fronteras anteriores a 1967, dijo su portavoz. No está claro cómo se puede materializar semejante plan, opina el experto del Instituto de Estudios Estratégicos, Vladimir Fitin.
¿Qué significa capital en Jerusalén Oriental? ¿Cómo concuerda esto con que Jerusalén es la capital única e indivisible de Israel? La parte palestina no ha participado en general ni en las negociaciones ni en la discusión y descarta tal variante. Pero el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu saluda semejante resolución de Estados Unidos. El mandatario dijo que se trata de un posible avance trascendental y de la posibilidad de lograr un arreglo definitivo. Pero nada cambia con relación a esa propuesta. Esta solo puede incrementar la tensión en Oriente Próximo y generar protestas de la población en muchos países árabes.
Mario Schnachter, profesor emérito de ciencia política, comentó el tema desde Israel.
El acuerdo, de acuerdo a la opinión del primer ministro israelí Netanyahu, parece ser muy favorable a Israel. En el momento que el acuerdo parece muy favorable a Israel, es en forma casi automática rechazado por la parte palestina y por gran parte de los estados árabes. Aunque, y aquí debe decirse, los estados árabes que están muy estrechamente ligados a Estados Unidos, como por ejemplo Arabia Saudita, Egipto, los Emiratos del Golfo Pérsico, tienen una actitud favorable hacia la propuesta del presidente Trump y en general dicen que hay que negociar y que hay que tratar de obtener el mayor beneficio de este tipo de propuestas. Pero por otro lado, el resto de los estados árabes, o un estado como Irán, por ejemplo, se ha declarado absolutamente en contra. Hezbollah en Líbano se ha declarado absolutamente en contra, Turquía se ha declarado absolutamente en contra y también Jordania, que es un caso muy particular porque la mayor parte de la población jordana es de origen palestino y los palestinos en general no aceptan la propuesta de Trump como legítima y como imparcial, digamos, sino que dicen que es totalmente pro-israel. Por ende, no parece que hay un gran futuro. Luego se plantea otra pregunta muy importante. Si Israel puede, dentro de sus circunstancias políticas actuales, actuar con respecto a esto, y esto está en duda desde el punto de vista legal, porque tenemos elecciones parlamentarias a principios de marzo, parlamentarias y de gobierno. Entonces, un gobierno de transición, como el actual, quizás no tiene la autoridad para actuar sobre este tipo de acuerdos o para comenzar a actuar. Y segundo, si el acuerdo es presentado como un todo o si puede el gobierno israelí de turno aprovechar las partes que más le convienen a Israel para aplicarlas en forma unilateral. Por ejemplo, anexiones territoriales en Cisjordania, el Valle del Jordán, etcétera. Eso es más o menos lo que se ve en este momento, un futuro muy incierto.
Y hasta aquí nuestra breve reseña de la situación en torno al acuerdo del siglo propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump para solucionar el problema palestino-israelí.
Tema principal.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, urgió este miércoles a las autoridades del país a prevenir los casos mortales de neumonía. En el Kremlin, el líder ruso mantuvo una reunión con la viceprimera ministra Tatiana Golikova, con el ministro de Salud Pública, Mikhail Murashko, y con la jefa de la Agencia Rusa de Protección de los Derechos del Consumidor, Anna Popova.
Los reunidos analizaron un tema que ahora preocupa sin exageración a todo el mundo, el tema del coronavirus, o mejor dicho, las medidas que se deben implantar para impedir la propagación de la infección en el territorio de Rusia. Anteriormente, Tatiana Golikova había sido designada jefa del cuartel general que se ocupa de esta cuestión.
En el curso de la discusión del tema, Vladimir Putin dijo lo siguiente.
En casi todos los países, incluido el nuestro, cada año perdemos a personas por la neumonía o la gripe. Por eso aquí tenemos un objetivo común de minimizar estas pérdidas, hacer todo lo posible para que no nos suceda nada semejante, dijo Putin.
El presidente dijo que espera que el gobierno, el Ministerio de Salud y Rospotrebnadzor, la Oficina de Protección al Consumidor, estén preparados para responder al coronavirus 2019-nCoV. El mandatario puntualizó que el gobierno de Rusia ya preparó una serie de medidas para prevenir la epidemia en el territorio ruso.
En Rusia, hasta ahora, no se ha registrado ninguna persona infectada por el coronavirus. Las medidas que se están tomando en la frontera, en los aeropuertos y terminales ferroviarios resultaron efectivas. Ya más de 20 de personas han sido hospitalizadas con fiebre y tos, pero en ningún caso se ha confirmado el diagnóstico de coronavirus.
En el mundo la situación es cada vez más alarmante. La infección se está propagando más rápido que en su tiempo la neumonía atípica. Para la fecha se confirmaron casi 6.000 casos de contagio en China y 132 fallecimientos, a los que se suman casos aislados en una docena de países, principalmente en Asia.
El presidente chino Xi Jinping declaró el miércoles que la situación epidemiológica es seria y complicada. Todo parece indicar que aún se registrarán más casos. La enfermedad puede transmitirse de persona a persona y es contagiosa sin que haya síntomas durante la fase de incubación de hasta 14 días.
Compañías aéreas de diferentes países cancelan los vuelos a China. Algunos países en general han decidido de momento suspender la comunicación aérea con el país asiático y no entregar visados a ciudadanos chinos.
Entre tanto, especialistas chinos han entregado a sus colegas rusos el gen del virus y científicos de ambos países ya están trabajando conjuntamente en la elaboración de una vacuna.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio informativo El Punto. El diputado de la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento ruso, Piotr Tolstoy, fue elegido como vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, PACE, que celebra su sesión actual del 27 al 31 de enero. Tolstoy, jefe de la delegación rusa ante la PACE, obtuvo 132 votos a favor y 117 en contra, mientras que otras tres papeletas fueron declaradas inválidas.
La elección de Tolstoy como vicepresidente de la PACE permitirá desarrollar la Asamblea como una auténtica plataforma interparlamentaria para un diálogo constructivo, manifestó el presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin. El año pasado, Piotr Tolstoy participó activamente en las negociaciones para restaurar nuestros poderes en la PACE y ahora trabaja como jefe de la delegación rusa, recordó Volodin.
El experto Dmitry Absalov, presidente del Centro de Comunicaciones Estratégicas, destacaba que en Europa comienza a cambiar la actitud hacia Rusia y explicaba.
Digamos que estamos en la vía que lleva a un progreso ponderable en esa dirección. Es más, no se trata solo de la delegación de Rusia en la PACE, sino también de los contactos en el marco de la parte internacional. Destacaría que en los hechos es una muestra de la eficacia de nuestra política exterior en distintos niveles, desde el parlamentario hasta la diplomacia pública. Y lo más importante es, ciertamente, por la línea de los organismos del Poder Ejecutivo, considera Dmitry Abzalov.
A su juicio, las acometidas antirrusas en las distintas esferas van a continuar, aunque irá decreciendo su envergadura y eficacia, el experto añadía.
En eso va a terminar todo. Es más, se preparan campañas en el marco de la sesión de la Asamblea, pero en comparación con lo que existió, la grieta es bastante sustancial. Ahora, esas arremetidas, respaldadas, por ejemplo, por los mismos de siempre, por Polonia, Repúblicas Bálticas y Ucrania, ya no son tan eficaces. Es decir, la tendencia está cambiando un poco, lo que entraña un cambio en la postura europea, concluye Dmitry Abzalov.
El 26 de junio de 2019, la PACE aprobó una resolución que confirma la restitución completa de los poderes de la delegación rusa que le fueron retirados en abril de 2015 después de la reincorporación a Rusia de la península de Crimea mediante un referéndum en el que más del 96% de los votantes habían avalado esta opción. Están en sintonía con El Punto. Militares sirios apresaron a un testigo de los preparativos de las provocaciones de los cascos blancos de nombre Abu Hamza, quien anteriormente vigilaba los depósitos de los extremistas en la ciudad de Kafr Hamra.
El prisionero dijo que días atrás había visto cómo representantes de los cascos blancos llegaron al depósito y se llevaron cajas que contenían recipientes grises y asimismo una parte de las municiones y equipos de filmación.
Anteriormente, el jefe del Centro Ruso para la Reconciliación en Siria, Yuri Borenkov, informó que los cascos blancos, junto con grupos terroristas, prevén realizar nuevas provocaciones con armas químicas en el país árabe.
Según la información recibida por el centro, representantes de la organización pseudo-humanitaria Cascos Blancos llegaron a la localidad de Kafr Hamrah, en la gobernación de Alepo, y a las Ma'arrat Misrin y Arija, en la gobernación de Idlib, bajo la protección de combatientes del grupo terrorista Hayat Tahrir al-Sham, proscrito en Rusia, llevando consigo unos recipientes supuestamente con el gas cloro, dijo Borenkov.
El politólogo Igor Kovalyov señaló que si recordamos la experiencia anterior, podemos admitir perfectamente que tal provocación es posible.
Los cascos blancos realmente organizaron provocaciones y los extremistas abrieron fuego contra civiles e instalaciones, lo cual ha sido probado, mientras que no hay prueba alguna de que el ejército sirio haya hecho uso de armas químicas. Últimamente, las fuerzas de los terroristas se han debilitado sensiblemente. Y pese a que, tal como se ha informado el ejército sirio, a las afueras de Idlib se ha visto obligado a retroceder tras un masivo ataque de los terroristas, sus posiciones en Siria ya no son las mismas que antes. Y no existen garantías, dada la situación en que ellos comprenden que ya no cuentan con posibilidades para un enfrentamiento real con las fuerzas sirias. Sí pueden perfectamente llevar a cabo una nueva provocación, remarca Igor Kovalyov. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El primer presidente de Ucrania, Leonid Kravchuk, invitado a un programa de debates en el canal federal Rusia 1, dio a conocer una noticia bomba. Stalin y Hitler tuvieron en 1940 una reunión en Lvov, en Ucrania Occidental, lo que, según Kravchuk, le desató las manos a Hitler para comenzar la guerra.
Kravchuk, de 86 años, hizo su declaración durante un debate suscitado por las palabras del actual mandatario ucraniano Vladimir Zelensky de que una parte de la responsabilidad por el estallido de la Segunda Guerra Mundial recae sobre la Unión Soviética.
Es un desvarío absoluto. No hubo tal reunión ni hay documentos al respecto, dijo Sputnik el director científico de la Sociedad de Historia Militar de Rusia, Mikhail Mehkov, al comentar el tema. El historiador agregó que esa afirmación falsa y refutada desde hace mucho se saca a relucir a lo largo de años.
Según Miakov, lo que le permite a Kravchuk hacer tales declaraciones es su instrucción deficiente multiplicada por el nacionalismo y la rusofobia difundidos hoy día en Ucrania.
Si Kravchuk hubiese estudiado historia, sabría que fueron los líderes del Reino Unido y Francia, Neville Chamberlain y Edward Daladier, quienes tuvieron una reunión con Hitler en 1938 para aprobar los acuerdos de Múnich, la incorporación de una parte de Checoslovaquia a Alemania, recalcó el historiador.
Consultado por Radio Sputnik, también expuso sus criterios al respecto el politólogo ruso Simeon Uralov.
No tiene sentido alguno dar fe en lo que declara este político ucraniano, quien unas cuantas veces ha cambiado ya cardinalmente de postura en distintas materias como un veleta. Sin embargo, siendo un veleta por excelencia, presiente la nueva coyuntura política. Y es una patraña del ultranacionalismo centroeuropeo presentarse como un país víctima que ha sufrido por todos los lados. Y con este embuste explican su política antirrusa. Y el centro ideológico de esta postura es Polonia, la que ha reunido en torno a sí a países que ostentan la postura de los ofendidos, que desean una cierta revancha y que actúan además como partidarios recios y a ultranza de Estados Unidos. La conducta de estos veletas es la búsqueda constante de nuevos centros de fuerza, lo que es propio de las élites neuróticas o psicóticas. Ellas buscan continuamente un nuevo amo o patrón, a quien le demuestran su fidelidad ideológica, indicaba Simeon Uralov.
En Moscú ha sido constatado más de una vez que Polonia y Ucrania están empecinadas en reescribir la historia en favor de objetivos políticos del momento. Vladimir Putin declaró al respecto que Rusia va a combatir los intentos de adulterar la verdad de la guerra patria.
Anunció que en Rusia va a ser creado pronto un centro especial de documentos de archivos sobre la Segunda Guerra Mundial, lo que ayudará a amordazar la jeta sucia que abren algunos dirigentes en el extranjero. Están escuchando Radio Sputnik. La Unión Europea, según se colige de su diario oficial, añadió 7 ciudadanos rusos a su lista negra a raíz de las elecciones celebradas en Crimea en 2019. Las sanciones impuestas, que ya entraron en vigor, suponen la prohibición de entrada a países de la Unión Europea y la congelación de activos.
Las restricciones recayeron sobre Yuri Gotsenyuk, titular del Consejo de Ministros de Crimea, y una serie de representantes de las autoridades de la ciudad de Sebastopol. En particular, el gobernador interino de Sebastopol, Mikhail Razvajaev.
Mikhail Razvajaev declaró que no lo sorprendía la decisión de la Unión Europea. Pensaba que en general hacía tiempo que estaba ya en todas las nóminas proscrípticas posibles. Activos en el extranjero no he tenido nunca, y en cuanto a la prohibición de visitar países de la Unión Europea, en la mayoría de los casos, mis viajes se han limitado al territorio de Rusia, expresaba el gobernador en funciones, citado por medios de difusión.
El politólogo de Crimea, Vladislav Ganjara, comentaba esta nueva ampliación de la lista de sanciones de la Unión Europea, señalando...
Esta nómina ha venido periódicamente creciendo a lo largo de 5 años y, de esa manera, ha proseguido la Unión Europea con su política antirrusa y contra Crimea de sanciones. En esos listados figuran ya un número considerable de ciudadanos de nuestro país, lo que, por lo demás, no ha repercutido de manera alguna en su vida, ni en su trabajo, ni en su participación en la actividad política de Rusia, indicaba Vladislav Ganjara.
Pero al mismo tiempo añadía que en Europa misma comienzan a tomar con sentido crecientemente crítico el paquete de Crimea de sanciones de la Unión Europea. El politólogo subrayaba.
Sabemos que resuenan ya con fuerza mayor las voces de estados nacionales europeos a favor de la abolición de las sanciones contra Rusia y Crimea. La razón está en el carácter destructivo de esas sanciones, en su influencia negativa en las relaciones entre Rusia y países concretos que forman parte de la Unión Europea, indicaba Vladislav Ganjara.
Sanciones individuales de la Unión Europea contra ciudadanos de Rusia y de Ucrania fueron implantadas por primera vez en marzo de 2014 y desde entonces que han venido prorrogándose regularmente por medio año. Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. El Reino Unido permitió a Huawei participar en la construcción de redes 5G.
Conforme a los resultados de la sesión del Consejo de Seguridad Nacional del Reino Unido, el gobierno de Boris Johnson resolvió que los equipos de la compañía china, salvo algunas restricciones, pueden ser utilizados en la construcción de redes de acceso por radio.
La administración de Trump ya ha declarado que está muy desilusionado con la resolución tomada por Boris Johnson. Estados Unidos repetidas veces llamaba a sus aliados a excluir totalmente los equipos de las compañías chinas, entre ellas Huawei, de sus redes de comunicación 5G. En caso contrario, Estados Unidos amenazaba con cesar el intercambio de datos e inteligencia sensibles con los socios, puesto que, tal como insisten en Washington, Huawei está estrechamente ligada al Estado y puede dedicarse al espionaje. Huawei rechaza categóricamente tales acusaciones y propone realizar cualquier tipo de peritaje independiente sobre la seguridad de sus artículos.
Para Estados Unidos lo importante era convencer al Reino Unido para que renuncie a Huawei. En primer lugar, Londres es un socio de Washington en la Alianza de Inteligencia Los Cinco Ojos, de la que también forman parte Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En segundo lugar, el Reino Unido es un importante actor en el mercado de telecomunicaciones de Europa, y es muy lógico que otros países puedan seguir su ejemplo.
Literalmente, la víspera de la sesión del Consejo de Seguridad Nacional, una delegación presidida por el asesor adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Matthew Pottinger, llegó al Reino Unido. Los estadounidenses, hasta el último momento, trataron de influir en la decisión de Boris Johnson. Pero esta vez, el Reino Unido no hizo caso a los norteamericanos.
Londres decidió actuar igual que antes, impedir el acceso de los dispositivos de los proveedores chinos al núcleo de las redes, donde por ejemplo están los servidores de almacenamiento de datos y se produce el enrutamiento del tráfico. Los equipos chinos no podrán ser instalados en las proximidades de importantes instalaciones estratégicas, bases militares, centros nucleares, etc. Por otra parte, los británicos no han visto nada peligroso en el uso de equipos chinos en las redes de acceso por radio.
En muchos países de Europa la situación es similar. La canciller alemana Angela Merkel está en contra de que se prohíban totalmente los equipos chinos, pese a la oposición de sus propios servicios de inteligencia. Canadá tampoco tiene una postura claramente definida. El Centro de Seguridad de las Comunicaciones de Canadá considera que los riesgos pueden ser manejados. Varios países de Europa, por ejemplo Italia, han manifestado que no se proponen renunciar a Huawei y se guiarán exclusivamente por sus propios intereses en sus estrategias de telecomunicaciones.
Hasta el momento, además de Estados Unidos, solo Australia ha renunciado oficialmente a los equipos de Huawei.
Esto es El Punto. El estado de las Fuerzas Armadas de Alemania sigue siendo insatisfactorio, declaró a la prensa Hans-Peter Bartels, comisionado de las Fuerzas Armadas del Parlamento Alemán, quien presentó el informe anual sobre el desarrollo del ejército en el año 2019.
Hablaría con satisfacción de un mejoramiento palpable y por doquier de las condiciones del servicio que prestan nuestros soldados. Pero las tendencias declaradas de momento son en buen grado impalpables, subrayó Hans-Peter Bartels. Según el comisionado, las Fuerzas Armadas siguen contando con muy poca base material, con muy poco personal y con mucha burocracia.
El experto de la Asociación Rusa de Politólogos Militares, Oleg Lasunov, ha comentado dichas declaraciones.
El ejército alemán sigue siendo uno de los más poderosos de Europa, pero cabe remarcar que ese ejército no tiene experiencia de combate. Todo el tiempo permanecía en los cuarteles y solo durante los ejercicios adquiría maestría. No obstante, valga constatar que el programa de la OTAN de preparación de las Fuerzas Armadas deja mucho que desear. Y por eso, desde este punto de vista, el ejército alemán no está en su mejor forma. Los soldados alemanes pueden dar muestras de éxito en las maniobras, pero difícil es decir cómo se manifestaría en una situación de combate, apuntó Oleg Glazunov.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.